La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esto que escuchas es el sonido del cinematógrafo, lo que hoy conocemos como el proyector de cine. Y es que tal día como hoy, en 1895, los hermanos Lumière celebraban la primera proyección pública de este aparato. Comenzaba para el gran público la andadura de uno de los inventos que ha cambiado la historia del ocio y de la cultura. Estamos hablando del cine. Nos encontramos además en uno de los años más difíciles para este sector en su larguísima historia. La pandemia ha cambiado nuestro modo de ver películas para siempre. Las salas languidecen a la espera de nuevos espectadores. 2020 puede ser la puntilla a un sector que ya atravesaba graves dificultades.
No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Con un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución.
De los hermanos Lumière al cine mudo, al color, a tantos momentos inolvidables que forman parte de nuestra vida, como este que acabamos de escuchar de la película Network, Un mundo implacable. Y hoy, cuando se cumplen 125 años del nacimiento del cine, hacemos como cada lunes, historia con mayúsculas para contarte todas las claves del séptimo arte desde sus orígenes. Emilio Sáenz Francés, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mamen. Feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad y dentro de nada ya, próspero año
feliz
nuevo,
año.
¿No?
Eso exactamente.
Es. Oye, lo primero, Emilio, los hermanos Lumière, pero ha habido otros precursores también, ¿no?
Bueno, los hermanos Lumière son los padres de la criatura, Augusto y Louis Lumière, pero tenemos que citar a otros personajes. El principal en Estados Unidos, Thomas Edison, y los americanos, que son muy suyos, pues tienden a atribuir al kinetoscopio de Edison el papel de padre absoluto del invento del kinetoscopio, que nació un poquito antes, 2 años antes que el cinematógrafo. Era un aparato que no permitía todavía que un público viese una película en movimiento, sino que era un aparato, vamos a decir, eran unas inmensas gafas de visión que hacían que un espectador tuviese, que solamente un espectador pudiese ver una película al mismo tiempo. Y estoy pensando, gran papel de los franceses en esto, Georges Méliès, el gran padre de los efectos especiales, pues que va a revolucionar, vamos a decir, la imaginación de los franceses muy poquitos años después de que el cinematógrafo viese la luz, pues en ese gran café de París, muy cerquita de la ópera, pues tal día como hoy, hace 125 años.
Oye, ¿cuáles serían o cuáles destacarías tú como los grandes momentos del cine mudo?
Pues mira, yo me quedaría con una película que, paradójicamente, aunque tiene un guión que podíamos considerar deplorable, abyecto, porque es casi una oda al Ku Klux Klan, es una de las películas que se considera que dan nacimiento al moderno relato cinematográfico, que es el nacimiento de una nación, estamos hablando de 1915, de D.H. Griffith. Y por hablar de hitos más positivos, el nacimiento de una nación técnicamente es muy brillante, narrativamente es innovadora, pero como digo, la historia no se sostiene para nuestros parámetros ni para los parámetros de la época. Pensemos en actores como Woody Allen, 1921, El Chico, estoy pensando en Buster Keaton, en algunos personajes que sin voz eran capaces de decirlo y de expresarlo todo y de empezar a transmitir emotividad, que era lo que todavía naturalmente pues no estaba presente en aquella primera proyección de los hermanos Lumière.
Claro, estamos hablando de cine mudo en blanco y negro, ¿y cuándo llega el sonido y cuándo llega el color?
Pues nos tenemos que ir a finales de la década de los 20, principios de la década de los 30. Se considera históricamente que una película de 1927, El cantante de jazz, es la primera película, es un poco híbrida, pero que ya tiene sonido propiamente dicho. Y a comienzos de la década de los 30 irrumpe, y es cierto que desde el comienzo de esta historia ya se está experimentando con el color, irrumpe el color con toda su potencia. Bailando bajo la lluvia, El mago de Oz, Robin Hood, las grandes películas que definen la década de los 30 y que pues suponen un salto cualitativo hasta esa gran explosión de color que va a ser ya pues unos pocos años más adelante lo que el viento se llevó, pues que de ese rabioso poderío de color que define esa película.
¿Y cómo se convierte? Porque claro, todas estas películas de las que me estás hablando proceden de Hollywood. ¿Cómo se convierte Hollywood en la meca del cine?
Pues digamos que la sombra de Edison era alargada. Edison consiguió que una especie de monopolio en torno al negocio de incipiente del cine en Estados Unidos. Y la base de operaciones de Edison era Nueva York. Con lo cual, Griffith, del que he hablado antes, otra serie de cineastas que querían alejarse de esa especie de imperio que había construido Edison, y que además el western era ya un género pues muy popular, pues empezaron a ver que California podía ser un lugar muy, muy atractivo. Y ahí de repente un lugar que no significaba nada para nadie, Hollywood, empezó a ser un lugar donde estos huidos de Edison comenzaron a trabajar. Y una cosa muy interesante, la gripe española, la mal llamada gripe española, otra pandemia, hace ahora 100 años, tuvo un papel determinante en acabar escorando el centro de gravedad del cine estadounidense hacia Hollywood, porque parece ser que el estado de California fue de los que mejor gestionó la pandemia y de los que antes pudo volver a tener sus cines y sus instalaciones en operación frente a Nueva York. Y eso acabó distanciando a Hollywood de cualquier otro competidor en Estados Unidos y ya en la década de los 20 y de los 30 acabar convirtiéndose, estamos hablando de los años de oro de Hollywood hasta la televisión, hasta los años 60, acabar convirtiendo a Hollywood en un auténtico icono de la historia del siglo XX.
Pero claro, hablamos de Hollywood, pero el cine no solamente es Hollywood, porque tras la Segunda Guerra Mundial llega, nos toca no a los europeos, la edad de oro del cine europeo.
La edad de oro del cine europeo que quedó frustrada, digamos que los europeos éramos un poco los padres de esta película, nunca mejor dicho, pero dos guerras mundiales, el auge de los fascismos, etcétera, cortocircuitaron el normal desarrollo del cine europeo. Muchos de los grandes cineastas europeos, de hecho, huyen a Estados Unidos para poder seguir desarrollando su arte, pero tú piensas que es que el cine italiano o el cine francés después de la Segunda Guerra Mundial es una galaxia en sí misma. Fellini, Leone, Bertolucci, Rossellini, Visconti, Jean Renoir en Francia, pensemos en Alemania, Murnau, Fritz Lang, y luego pensemos en los grandísimos directores que han podido dar a otros países, sin olvidar a nuestro país. Digamos que nunca con la potencia industrial que tiene Hollywood, pero sí con el talento, con un talento artístico descomunal que acaba teniendo una enorme influencia en lo que están haciendo los Wilder, John Ford. Estoy pensando en una película que he visto estos días, Mank, que nos habla del rodaje de Ciudadano Kane, de toda esa permeabilidad que hay entre los dos continentes.
Oye, Emilio, para terminar, la última pregunta. El análisis del historiador. Estamos viendo que la forma de entender el cine y de ver el cine ahora mismo es distinta, plataformas online, teléfonos móviles incluso. Las salas de cine parece que han visto pasar ya su mejor momento, pero el cine no va a morir nunca, ¿verdad?
Pues yo desde luego diría que nunca, yo soy un cinéfilo apasionado, desde luego no a corto plazo, y antes lo decía, en la década de los 60 con la irrupción de la televisión están los que dicen que termina la edad de oro de Hollywood,
sí. Pero
el cine no muere, y todavía no se ha inventado nada que sustituya, y volveremos a las salas de cine, a la magia de que se apague la luz, que lleguen los trailers, que comience la película, nos hemos visto obligados a apagar nuestro teléfono, a silenciarlo, y durante unas horas nos encapsulamos en ese mundo mágico que ya sea ciencia ficción, hiperrealismo, comedia o drama, nos permite evadirnos y nos permite soñar. Y eso todavía no han inventado nada, por muy cómodos que veamos las películas en nuestro sofá,
¿verdad?
Que lo sustituya. Uh-huh. Volveremos a las salas de cine.
Bueno, con ese sonido envolvente, además, que nos hace meternos en la película como si fuéramos casi partícipes de ella, ¿verdad? Emilio San Francés, como siempre, un placer, y sobre todo para hablar de cine.
Feliz año y cuidaros mucho.
Igualmente, Emilio, muchas gracias. Chao.
Adiós.